Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Venga, que ya casi llegamos a las 12 del mediodía, 11:57. Están participando los oyentes, María.
Muchísimo, tanto en las redes sociales como en el teléfono. Dice Carmen Escobar que el libro que más le gustó cuando era pequeña fue Celia.
Hombre,
claro, Elena, claro. Fortún, maravillosa. O Helen, yo me enganché a la lectura de pequeña con los libros de mi madre, de Antoñita la Fantástica.
Mira.
Rosalía, Platero y yo. Berta, libros, todos los de los cinco. O Momolo, o Juan Luis, que me gusta mucho, dice. Mi sobrino se enganchó con Manolito Gafotas, pero es que lo he releído a mis 45 años.
Te ríes muchísimo.
Y me encanta.
Te ríes muchísimo.
Dice, para los adultos también, no todo va a ser Schopenhauer, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Y llevas toda la...
Juan Luis,
Manolito
te conoce.
Pero Juan Luis, es que Manolito Gafotas es un filósofo también.
Desde luego. Oye, tenemos dos llamadas, una desde Madrid y otra desde Barcelona. Nos está escuchando ya Esther desde Madrid para que nos cuente cuáles son esos libros que le acompañaron durante su infancia y adolescencia. Esther, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, pues resulta esos que has nombrado tú, a mí me suenan mucho, se ve que los tuve, claro, cuando era pequeñita. Pero uno que me marcó muchísimo fue Cuchifritín.
Cuchifritín.
Vosotros, que me lo regaló. Yo vivía en la Ciudadela. Yo tengo una cosa en común contigo, Elia, que somos las dos hijas de militares.
Ah, pues muy
bien. Yo vivía en la Ciudadela de Jaca.
Ah, ¿no? Claro.
Es
bueno,
y más bonito.
Es muy bonito.
Bueno, pues había un señor que era, por cierto, era comandante, era un encanto de persona, porque mi padre era suboficial. Pero este hombre con nosotros era siempre tan encantador. Y un día que Dios en mi cumpleaños, no sé qué, me trajo este libro de Cuchifritín.
Cuchifritín.
Grabado precisamente por eso, ¿sabes?
Qué nombre tan bonito, ¿verdad?
Qué bonito.
Tan dulce.
Sí, era una suerte de Celia también. El hermano de Celia, ¿no? Era Cuchifritín.
Sí, yo creo que era hermano de Celia. Y luego ya pues leías los tebeos también, aquellos de Azucena, ¿os acordáis? Bueno, vosotros no, pero todo eso fue muy bonito. Y, no sé, yo le tengo cariño todo por ser también con la gama militar, ¿comprendes?
Claro.
Os voy a decir una cosa, permitidme que os lo diga.
Sí.
Un grupo de unos militares rusos, que eran un coro de música, y vinieron a actuar a España. Y entonces les vimos, los tenemos grabado en televisión, no sé por qué, en este momento, y cantaron la jota de Aragón la más valiente. Nosotros somos aragoneses.
¡Qué bonito!
¿Eh? Y tú no sabes lo que era aquello. Ese
¡hombre!
Señor que cantaba, mira, es que se movía dentro del uniforme, que daba ganas de darle besos.
¡Qué maravilla!
Era besos, de verdad, lo vivía. Y decía Aragón, no decía Aragón.
¡Aragón! ¡Aragón!
Era un
claro.
Encanto. Bueno, pues escuchadme, a los pocos días tuvieron un accidente en un desplazamiento
con
toda la banda, que eran un montón de rusos, y se mataron.
Vaya hombre.
Se mataron, hija mía. Solamente se mata a la gente buena, ¿no os dais cuenta?
Pues sí, los buenos parece que se van antes, pero bueno, también es que malos hay menos, pero hacen mucho ruido, Esther, tú acuérdate de esto, que hacen mucho ruido. Bueno, pues nos quedamos con Cuchifritín, muchísimas gracias, Esther.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Me hacéis unos ratos muy agradables todos los domingos.
Claro que sí, gracias.
Un abrazo, adiós. Por cierto, me recordaban los oyentes, y es verdad, ayer se celebró el Día Mundial también del autismo. Tenemos a Carmen desde Barcelona. Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿Qué libros te acompañaron durante tu infancia y adolescencia?
Mira, yo desde que aprendí a leer era una lectora voraz. Y todos mis ahorros los invertía en libros. Me leía Genoveva de Brabante, Los últimos días de Pompeya, 20.000 leguas de viaje submarino. Pero hubo un libro que lo leíamos en el colegio, en las clases de manualidades, una niña con una voz maravillosa, se llamaba Esperanza Reina, y era Mi pequeña Lady. Era un libro que relataba la historia de una niña, su padre se fue a la guerra, bueno, era algo maravilloso. Yo me quedaba embelesada porque aquella niña a la que leía tenía una voz increíble.
Oh.
Y yo tenía una biblioteca, llegué a tener una biblioteca cuando tenía 15 años de más de 150 libros.
Pero wow. Bueno, qué bien. ¿Y ahora sí. Lees menos?
No, que va.
Sigues leyendo, Carmen.
Y en mi adolescencia alguien dejó a mi alcance Los hermanos Karamazov.
Bueno,
y cuando leí la página aquella de cuando están diciéndole a Jesús, mira, tú que les diste, aquello me impactó de tal manera.
Hombre, no me
que
extraña.
Aún me metí más en la lectura.
Es que Dostoyevski nada más y nada menos, o sea que, bueno, sí. Pues enhorabuena.
Qué importante escoger un buen libro, para iniciarse en el mundo de la lectura.
Sí, pero el de Mi pequeña Lady Es que lo he buscado por todas partes. Lo escribió Eleonor Pontiac. Y no lo encontré. Y no sé, porque me gustaría volver a revivir aquellos momentos, ¿no?, con la lectura del libro.
Pues, oye, al igual algún oyente en Twitter puede... pues igual lo tiene o no sé, pero bueno, pues Carmen, muchísimas gracias desde
San Cugat.
Un fuerte abrazo, gracias, adiós.
Igualmente, adiós.
Un abrazo, adiós. Ya sabes que Fray Perico y su borrico está siempre en el top 10 de los libros infantiles y juveniles, nos dice Betis Blava. Cómics de Asterix, Tintín, la saga de los cinco, Mujercitas se repite mucho también. Vamos a hacer una Adesco y, si te parece, descubrimos el trabajo que realiza la Fundeu con Carmen Carbonell.
Venga, vamos con ello.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria. Pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 8 de abril a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en Libertad Digital o libremercado.com. No te lo pierdas.
Estás escuchando Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Momento surrealista de la radiodifusión española. ¿Qué hacer cuando estás haciendo un programa en directo y te llama José María Amazon diciendo, tienes un paquete? Y digo, pero si es que estoy haciendo un programa.
Voy a descubrir un secreto a los oyentes, que estoy segura que ya lo saben porque son muy listos, pero cuando la música, cuando la sintonía de una sección dura más de lo normal, es que algo está pasando.
Sospechen. Cuando dicen, no hablan, ¿y por qué dejan tanto colear la sintonía? Bueno, algo está pasando.
Algo está pasando y generalmente no es nada bueno.
No bueno.
Voy a dar otro secreto grande de esta casa. Hay una canción maravillosa de los Rolling Stones.
Me voy, que me sigue llamando José María.
Dile a José María Amazon y a tus amigos cuando te llaman. Eso, venga.
Que estamos en directo. Que estamos
claro,
en directo.
Que además, de 11 que a 1 y media tenemos un programa en directo. ¿Qué dice José María?
Me ha cogido el vecino. Muchas gracias, vecinos, por estar ahí. Tanto a
María Jesús
santo como patrón, Alberto.
Santo patrón de los repartidores y de los vecinos.
¿Cómo
¿eh?
Se dice
qué paciencia.
De... Más vale un buen vecino que un buen amigo, ¿no?
Oye,
algo así.
No, y sobre todo, qué eficacia la de Amazon, sábado de gloria, trabajando, entregando paquetes, pues como nosotros, en directo en el radio.
Claro.
Para que
no, pero es que
no
este en concreto es importante lo que estaba esperando.
Esta semana lo decía en Twitter y es que nosotras este año la procesión la llevamos por dentro.
Qué bonito.
Oye, dejadme que os cuente una anécdota también de las canciones. Cuando suena en esta casa Satisfaction de los Rolling Stones,
¿qué pasa?
La gente se vuelve loca.
Bueno, aparte que se vuelve loca, es la canción que tenemos nosotros de preaviso de, por ejemplo, se ha ido el grupo Electrógeno o se ha ido la sintonía.
Es la primera
del
caos, ¿no?
Exacto, es la primera canción del caos.
Donde suena tin,
tin, tin, es algo está pasando.
Es que
¿no?
se ha venido abajo todo el sistema informático.
Ahora estoy convencida de que Manuel Arias, que es el director técnico,
está dedicado para él.
Claro,
para
está
el jefe de
está
técnicos de esta casa.
¿Pero qué pasa? ¿Ha pasado algo? ¿Se ha ido la luz?
Ponlo, espérate, a ver si ponen la radio. Sube.
Pues esa es la primera canción de una lista que es bastante larga para que la gente que esté escuchando de repente la emisión diga, hoy un momento, que pone
como
la canción
Filomena,
de Satisfaction.
Podríamos haber puesto esa cuando
claro,
Filomena.
Es el aviso, empuje, claro. El aviso. ¿Qué pasa? Que cuando Filomena nos fue muy bien, porque realmente
fue mal
estuvimos salvando la papeleta, escuchamos un poquito de música,
y
hubo
me
un
llegaba la nieve
especial.
Hasta la cadera, o sea, era de broma.
Madre mía,
día.
Lo dicen del 2020, ¿cómo empezó el 2021?
Hombre, maravilloso,
¿y qué
maravilloso.
Camino lleva,
lo estamos
señores.
Echando de menos el
Oye,
2020.
Por cierto, dejadme decirle a Manuel Arias, director del Departamento Técnico, que es broma, lo de Satisfaction, que lo hemos puesto porque David es así nuestro técnico y ha dicho, voy a lanzar una bomba.
Una bomba.
Está desafiando a su propio jefe.
Bomba. Bueno, pues
es como
esto es
la peli de los padres de ella, ¿no? Que es maravilloso. Ben Stiller. No se puede decir bomba en un avión. Bomba.
Tal cual.
Cuando nos da por algo, de
Cuando
verdad.
Cuando nos da por algo, ya está.
Oye, ¿verdad? Que aparte de descargar aplicaciones como Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, no estaría de más que nuestros jóvenes también se descargaran la Fundeu en el móvil.
Por favor, español urgente.
Ojo, los jóvenes y no tan jóvenes.
También,
porque
sí.
Hay una aplicación disponible, pero también os puedo decir que la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, es una institución que está al servicio de todos, pues para solucionar algunas dudas. Esas dudas que os decía yo al principio, dudas gramaticales, dudas ortográficas, que uno cuando consulta el diccionario, pues realmente no encuentra, y sin embargo la respuesta la pueden encontrar a través de la Fundeu. Ojo, porque es una herramienta gratuita y cualquiera puede lanzar una pregunta también, por ejemplo, a través de las redes sociales. Allí son muy activos y en algunas fechas señaladas, como por ejemplo esta de Semana Santa, hacen algunas, como se suele decir, preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están, en plan, preguntando esta Semana Santa? Pues en particular estaban preguntando a propósito de cómo se escribían las fechas señaladas, si con mayúscula o con minúscula. Por ejemplo, Jueves Santo. Pues, Sábado Santo, que también se llama Sábado de Gloria.
Sábado de Gloria.
Que eso se está
Viernes
perdiendo.
De Dolores y
Viernes
Sábado
de Dolores.
De Gloria.
Domingo de Resurrección. Sí. ¿Cómo se escribe? Pero os digo en particular esta consulta, que es una consulta muy frecuente de esta semana, pero también hay otras muy frecuentes a propósito de festividades. Halloween, ¿cómo se escribe? Con J.
Halloween.
No, ¿qué es mejor decir, no? Ciertas fechas señaladas. Y luego también...
¿Qué pasa?
Que siempre me acuerdo de Vanessa cuando sale Halloween.
Halloween.
Grupo, soy Vanessa.
Soy Vanessa.
Se acordarán seguro Halloween. De los oyentes, ¿no? Ese maravilloso video o audio. Yo tenía
no
el
sabemos.
Audio.
corazón, el audio, puede sí. ser.
De WhatsApp. Bueno, el caso es que la Fundeu está ahí siempre para responder. Y luego es muy curioso, por ejemplo, a través de Twitter, ver las consultas que hace la gente, ¿no? ¿Qué preguntas hace?
Ah, se ve.
Claro, porque tú puedes, por ejemplo, tuitear @Fundeu y ves, por ejemplo, los tweets y las respuestas.
¿Y qué preguntan,
¿no?
¿Qué preguntan?
Pues mira, hay un poquito de todo, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que preguntan sobre cómo se escribe mejor una palabra u otra, porque a veces el diccionario de la RAE tiene las dos acepciones, pero la Fundeu pues es muy precisa en cuanto al lenguaje. Por ejemplo, si en castellano, en el español de España se dice de una manera, pues recomienda esa manera. Por ejemplo, una cosa muy frecuente, cuando de repente dices un taco, un exabrupto, perdónenme ustedes, pero es muy frecuente, cuando se dice eso de hostia,
con H
o sin H. Pues curiosidades como esta.
Con H, ¿no?
Tienen que meterse en Fundeu para saberlo.
Vale.
Eso, perdónenme porque suena un poco mal, pero es que es verdad que en el castellano
actual...
Bueno, ya
hablaste de chupar aquello...
Claro.
Pasada,
es que últimamente estoy...
Estamos un poquito verdes.
Un poco verdes, ¿eh? Sí, la verdad. Recomendaciones como, por ejemplo... sobre algunas palabras que tienes duda, ¿no? En plan, ¿de cómo lo escribo? ¿De esta manera o de la siguiente? ¿Cómo se pronuncia? Por ejemplo, una muy habitual en esta casa. ¿Imprimido o impreso?
Hombre.
¿Cómo lo decís vosotras?
¿Impreso?
¿Impreso?
Pues es que están las dos aceptadas.
Imprimidos, una
claro,
fatal,
entonces tú dices,
igual que
oye,
septiembre, ¿no? Septiembre,
bueno, septiembre también se puede decir.
Claro, entonces por ejemplo dices, oye, ¿me has imprimido esto? Pues es que está bien.
Sí, fíjate, me suena
bien dicho.
Bueno,
me suena, mira. Me chirría. Hay algo que me gusta mucho y son los Recofundeu.
¿Los?
Recofundeu. Dice,
es
estas son las Recofundeu que hemos publicado esta semana. Eso
ya
es.
Exacto.
Son hashtag en las redes sociales. Entonces, cada semana van recomendando diferentes propuestas y ponen inferior y superior, el uso adecuado. Luego, el canal de Suez, por ejemplo, ¿cuál es la escritura más apropiada?
Para que lo sepan, canal va con
minúscula y
Suez
con mayúscula.
El uso horario y no uso horario sin H, ¿sabes? Es que en
estas
cosas
tan
pequeñitas, claro, entonces lo van relacionando con todo lo que está sucediendo.
Oye, pues
a lo largo
que
de esa semana.
Esta aplicación.
No, y sobre todo porque, como dice María, esas Recofundeu van unidas a la temporalidad o la
claro.
estacionalidad. Me estoy acordando, por ejemplo, del temporal Filomena. ¿Cómo se escribe Filomena? ¿Con mayúscula o con minúscula, no? O, por ejemplo, como cuando decíamos lo del cambio de horario. Ahora ha tocado la Semana Santa, pero yo estoy convencida de que dentro de unos días nos hablarán, por ejemplo, del Día del Libro, que se celebra el
también,
23 de abril.
23,
¿qué
ya
se hacen con los días de? ¿Se ponen mayúscula?
¿Cuándo se va a hacer la Feria del Libro?
Eso quisieran saber los editores de Madrid.
¿En septiembre?
Dijeron en septiembre, pero
no sabemos.
No lo tenemos muy claro. Y es que las aglomeraciones con esto del coronavirus, en fin, ya saben ustedes que se llevan mal. Así que esta es la recomendación que traemos esta semana.
Una cola hoy aquí fuera.
Ya ves.
Que tenemos al lado un laboratorio.
Claro, tocaban las PCR.
Las colas del COVID.
Las colas del COVID, ojo, de los test.
De los test.
Coronavirus.
Estoy mirando las 10 expresiones oídas en un teatro, porque a propósito del Día Internacional del Teatro, que se celebró la semana pasada, la Fundeu recoge las 10 más comunes como mucha mierda, aquí muera hasta el apuntador, hacer mutis por el foro.
Sí.
Te van explicando,
ya, ¿no?
Sí, te van explicando el significado de cada una de ellas. Estar entre bambalinas, el teatro lleva corbata.
Bambalinas, con lo bonito que es bambalinas, el backstage. Dice,
backstage
no,
queda
backstage.
Fatal.
Somos muy modernos ahora,
moderno.
¡Qué vale. maravilla! Me gusta la recomendación de
¿qué
hoy.
¿Qué tenéis esta noche?
Pues mira, esta noche tenemos un recopilatorio de las dos mejores entrevistas de la temporada, por aquello de que es sábado de gloria,
hombre,
casi domingo de resurrección, porque
sí.
nosotros vamos a eso de la una de la madrugada del sábado al domingo,
domingo.
O sea que ya estamos en domingo de resurrección,
eso es.
Así que hemos decidido pues recopilar dos de las mejores entrevistas de
son?
La temporada. En concreto, una es a David Jiménez, que
muy
además
bien.
Es autor de un libro maravilloso, que es de 2017, un libro que habla, bueno, es un ensayo sobre el arranque de la crisis, ¿no? O sea, ese arranque, bueno... 2017 dice que él es el primer momento. Crisis democrática y política en nuestro país.
Ah, vale. ¿Con qué? Es que ha habido tantas. Somos la generación de la crisis. ¿Te
es
das
una
cuenta?
Lástima, sí, la verdad.
Pero
es
no
sé qué
es que estamos en un continuo.
Estamos en bucle, ¿no?
Claro.
Porque cuando era una cosa, es que estamos en crisis. Venga la crisis, ya está.
Totalmente,
bien, ¿no?
Totalmente. Y luego tenemos otro ensayo, o sea que vamos con una parte bastante política hoy.
Oye,
¿por qué? Porque
mucho.
viene bien de vez
viene
en cuando.
Bien. ¿Han
¿no?
dicho algo de Pancete por ahí por las redes? Y de Borja.
Te lo digo. Esto también te puede pasar, que la presentadora de repente te pille en un renuncio y te pregunte por libros.
Pues te tengo que decir...
¿Cómo se llama? Que no me he enterado.
Natalia.
Natalia, ¿qué tal? El control.
Que viene acompañada.
Natalia, entra al estudio, ven, que te voy a hacer unas preguntitas.
Natalia, mira, frito o freído, dice, ambas son correctas.
Claro. No.
Pues
¿cómo se va a decir? No.
Pero que estas cosas... Freído. Pero es que estas cosas pasan, porque de repente la RAE adapta... Acuérdate del célebre concreta y croqueta. Pues es que...
Ya, pero freído. Natalia, pues ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Buenos días.
¿Te está gustando esto?
Me está encantando.
Es un poco locura. te tiene frita, ¿no?
O freída.
Frita, mejor frita, ¿no?
Es que freída.
Sí. El primer consejo que le he dado es que tiene que abrir el
camino.
¿Te
han dado consejos ya?
Sí.
Hombre, qué bonito, ¿no?
Mariconsejos.
Mariconsejos.
Totalmente, María.
Me estoy convirtiendo en lo que no quería, doctora Liendre, que de todo habla y de nada entiende.
Nada entiende, efectivamente. No, pero ¿qué consejo le has dado? Cuéntame.
Tiene que abrir el camino ella. Si ella no abre el camino, no tenemos por dónde caminar.
Claro.
O sea, que yo entiendo que Lola Blasco estará avisada ya.
Sí, ya está.
Que nos va a tener ahora mismo para hablar de música.
Bueno, pero tengo que decirles a los oyentes cómo es María Diez, que le trae al estudio a Natalia para darle los recaos de, oye, estará avisada, ¿no? O sea, está pasando lista. Oye, por cierto, dentro de los libros de la infancia estabais hablando de Elena Fortún. Se os ha olvidado hablar de un personaje que se llama Matón Kiki.
Matón Kiki.
También de ese universo de Elena Fortún.
Cuchifritín,
con Paquito.
Me están escribiendo ahora mismo que sí, que les sonaba mucho Cuchifritín, el hermano de Celia.
¡Qué universo,
los
madre
cinco,
mía!
Los Hollister también.
El Club de las Canguros.
¿Qué libro recuerdas tú, Natalia, que hayas leído durante
Escucha,
tu infancia?
Escucha, y si es ninguno, no pasa nada.
No. O sea, de mi infancia El Principito, obviamente.
Maravilloso. Pues
sí, luego ya cuando hace un par de años me leí uno que es precioso, que se llama El Mundo Amarillo, de Albert Espinosa. Es brutal, se lo recomiendo a todos los oyentes porque es una historia preciosa. Y nada, eso.
Estupendo.
Albert Espinosa, el autor de un libro que se llama Pulseras Rojas, habla sobre el tema de la oncología pediátrica. Uf. Un libro que es una lección de vida.
De vida, pues mira, una buena recomendación. Vale, me da la tertulia montada aquí en un instante.
¿Has visto? Es que así es Elia Rodríguez.
Sí.
Y así es este programa.
Que llama José María Amazon. Se coge el teléfono.
José María.
Que hay que comerse una torrija en directo. Pues comemos una torrija. Que hay que hablar de Schopenhauer. Pues un poquito.
Que
de
no puede entrar dragón.
Nos cuajamos una tertulia en un momento.
La mañana del fin de semana, señores,
mañana
en el radio.
Mañana sí va a entrar dragón.
Mañana entra dragón para hablar del humanismo digital.
Y de
¿no?
dragón, yo sí te creo. También, ¿no?
Como a Rocío Carrasco, ¿no?
Yo sí te creo. Pues qué revuelo se ha montado, ¿eh?
¡Qué pereza!
¡Qué pereza la gente en cuanto se habla de sexo, que se vuelven locos, ¿eh?
¡Qué cosas, ¿eh? ¿Qué Esto cosas? Es más viejo que la
Esto
historia del mundo.
Esto es más vieja que el hilo negro. Y,
¡madre mía!
Y ¡ay! Bueno, en fin, mañana hablamos con Drago. Vale, ¿teatro?
Venga.
Natalia,
Vámonos
muchas gracias.
A vosotras.
Si te dan muchos consejos, que no te calientes la cabeza, ¿sabes? Esto luego va de carril, ¿sabes? No te calientes la cabeza.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio. En 20 años cambian muchas cosas. Pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Thank you. Me debes una explicación.
Te debo una explicación. Me gusta mucho
lo de la noche lírica, esto me has dejado.
Sí, me gusta mucho preocupado. A quién vamos a entrevistar hoy. Quiero darle la enhorabuena porque estuve en el teatro esta semana, en el Fernán Gómez. Música y Mal van a estar hasta el 11 de abril. Está al otro lado del hilo telefónico Lola Blasco, que es autora, codirectora y actriz de este espectáculo. O sea, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, básicamente.
Ahora, Lola, buenos días.
Buenos días.
Lo del hilo telefónico, ¿hacía cuántos años que no lo escuchabas?
Es que me gusta. Es un clásico. ¿Eh? Es un clásico.
Porque aquí utilizamos expresiones ya no añejas, vetustas, que ya no están en desuso. Hablábamos de la Fundeu, pues aquí lo de al otro lado del hilo telefónico. Me ha gustado, es como de programa antiguo. Está estupendo.
Bueno, yo también soy muy antigua, no pasa nada.
No, me gusta, en la era digital, ¿no? Al otro lado, el hilo telefónico, ¿no? Las chicas del cable.
Bueno,
aquí.
Pues del hilo telefónico nos vamos a las noches líricas, porque yo creo que mejor que ella no va a haber nadie para explicarte qué es una noche lírica y qué papel juega la música en esas noches. Lola, todo tuyo para que le cuentes a Elia en qué consisten estas noches y tú también las sufres, ¿verdad?
Cuéntame, Limeña.
Bueno, yo le llamo las noches líricas a las noches que paso en vela, que no puedo dormir, que me preocupa alguna cosa y que me pongo música para superar un poco mis demonios.
Wow. O sea, bueno, yo no iba desencaminada, así una mala noche, ¿verdad?
Efectivamente.
Pero mira, leyendo por aquí en la página del Fernán Gómez, en la sinopsis traéis a colación una cita de Steiner, que a mí me encanta, George Steiner. Dice, un hombre puede leer a Goethe, a Rilke por la noche, puede tocar Schubert, dice, e ir por la mañana a su trabajo en Auschwitz.
Efectivamente.
Y es cierto.
Bueno, eso, ¿verdad? Ocurrió, claro, evidentemente ocurrió. Y se escuchaba Schumann mientras estaban tirando los cuerpos en las fosas comunes.
Sí, que la sensibilidad efectivamente... Bueno, y cuántas películas, ¿verdad?, nos muestra asesinos en serie. Bueno, en realidad no hace falta irse a la ciencia, o sea, a la ficción, ¿verdad?, pero que tienen esa especial sensibilidad por el arte, la música y no por lo humano, ¿verdad? Es terrible.
Habéis puesto las variaciones Goldberg al inicio y me acuerdo del personaje de ficción de Aníbal Lecter, ¿no? Comiéndose a las víctimas y escuchando...
Ha ido yo también. Sí. Fíjate que es curioso porque me estoy acordando de una anécdota de... Es que muchas veces rascar en la personalidad del autor, una persona a la que no idolatras, sino que admiras, como Steiner, por ejemplo, pues me contó nuestro amigo Tony Montesinos que él también le leía y le gustaba, y en la época de universidad, creo que fue, pues fue a decirle que le firmara un libro, tú fíjate, ¿no? Y el tío con una displicencia así como que le hizo un medio garabato, ¿sabes? Como diciendo, no me molestes, ¿no? Y eso pasa, cuando admiras a alguien y luego la persona puede que sea otra cosa, una cosa es su obra y otra la persona.
Claro, admiras la obra de ese artista y rechazas a la persona.
Sí,
y
sí.
Esto es precisamente, de alguna forma, una de las bases de Música y Mal. Hay que decir que es un espectáculo que se divide en diferentes capítulos. La escenografía es como un triángulo, Eli, para que te la imagines y lo hagan también nuestros oyentes. Vamos a encontrar un mural con los retratos de aquellos músicos, un piano, tenemos música en directo y una televisión. Está Lola encima del escenario, acompañada de un músico en directo, y va desgranando los diferentes momentos que hicieron, ¿no? Las diferentes composiciones que tienen, de alguna manera, un fondo maligno. Vamos a empezar, si te parece, por Nietzsche y por Wagner, ¿no? Porque dices que a veces caís en la imbecilidad y caís en Nietzsche, que a mí también me pasa, porque estás enamorada de Wagner, pero descubres que es un antisemita y un envidioso.
Pues, a ver, los dos fueron un poco antisemitas y un poco envidiosos. Nietzsche, por un lado, porque se pasa toda su vida elogiando a Wagner y también envidiando a Wagner.
Sí.
Y luego no le perdona el Parsifal, por ejemplo. Y en el caso de Wagner, bueno, fue antisemita declarado, publicó el judaísmo en la música, lo publicó hasta 3 veces, primero de forma anónima, y luego lo publicó con su nombre, sabiendo que él iba a influir mucho en la sociedad, era un hombre importante de la época y que esas ideas acabarían germinando y acabarían en lo que fue el mal llamado Holocausto.
Fíjate, no sé por qué, pero está sonando el tango de la Hermenegilda, de fondo. ¿Lo estamos escuchando, sí. David? A ver. Yo no sé si viene a colación precisamente porque de Chueca dijo Nietzsche, que su Jota de las Tres Ratas, fíjate, que forma parte de la Gran Vía, de esa zarzuela, que estaba a la sí. altura de las mejores composiciones de Wagner, o sea que fíjate, ¿verdad?
Sí, 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 por eso la metemos también en la obra.
Ah, bien, ves, ves, ves.
Un pequeño guiño también a Chueca.
Chueca tenía que ser un fenómeno,
A mí cada vez me gusta más la zarzuela, la verdad.
¿Verdad?
Es maravillosa, nosotras somos pro zarzuela.
Según sí, lo vas conociendo.
También. Yo antes no, ¿eh? Yo era muy ópera, ópera, y ahora la zarzuela sí. me está enamorando cada vez más.
La zarzuela sí. es maravillosa. ¿Más, María?
Pues Hitler odiaba la ignorancia musical, eso es conocido por todos. A mí me gustaría plantearte una consulta o una duda que sacas a colación en el espectáculo y dices, ¿hay que pedir responsabilidades a los artistas, sobre todo a aquellos que quieren hacer de su arte un proyecto político? Esta es la pregunta que te planteo, Lola.
Yo, bueno, en primer lugar creo que hay que diferenciar artista de obra.
Sí.
Me parece importante sí. esto, porque yo, sí, yo lo digo claramente, yo no voy a dejar de escuchar a Wagner, no voy a dejar de ver las películas de Woody Allen y bueno, y tampoco voy a dejar de escuchar los discos de Plácido Domingo si nos ponemos así. O sea, claro. que luego ya la justicia que haga el trabajo con las personas que hayan cometido errores, si es que lo han hecho, pero la obra de arte yo creo que es hay que separarla del artista. Eso no quiere decir que luego no revisitemos la historia y pongamos a los personajes en su sitio,
sí, claro.
evidentemente. Pero bueno, responsabilidades, bien, yo creo que sí que hay un límite cuando estamos generando odio hacia un colectivo o hacia, bueno, hacia personas débiles, o sea, creo que ahí sí que hay que poner unos límites, pero nos estamos pasando últimamente, o sea, tengo la sensación de que no hay mucha libertad de expresión, que es exagerado, parece que no se puede decir nada. Entonces yo creo que el arte no tiene que ser tampoco políticamente correcto.
Totalmente. No, no, es que si no, lo perdemos todo ya, ¿no?
Es la sensación de que hay también demasiado puritanismo. Entonces yo creo que la justicia está para hacer justicia con las personas que hayan cometido delitos, uh-huh. pero que el arte no debería de estar sujeto a tanto puritanismo, me parece.
Es que vuelvo a insistir, como centráramos toda la historia del arte en la moral de sus autores, pues apaga
nos quedamos
y vámonos.
Sin arte.
Claro, nos quedamos sin arte, apaga y vámonos, claro, no tendría mucho sentido.
Desde luego. ¿Qué es más importante, Elia, la palabra o la música?
Complicado. Depende.
Esta pregunta se la hace Lola Blasco a lo largo de todo el espectáculo, ¿eh? Y al principio yo contesté de manera interna muy, muy directamente.
La música te puede dejar sin palabras, sin duda alguna, y con una canción se pueden decir muchas cosas, pero una palabra es una palabra, no sé.
¿Por qué te planteas esta pregunta, Lola? ¿Qué es más importante, la palabra o la música?
Bueno, me la planteo porque es la pregunta que yo me hice durante la escritura propia del texto y... Yo creo que la palabra es la que genera ideología y la música no tiene esa ideología. Entonces, aunque yo defienda la palabra porque es lo que me toca en escena, porque estoy al lado de Alexis, yo también hubiera contestado la música.
Fíjate, qué interesante esto que has dicho. Pues la música sí puede entender de ideologías, porque también se ha tomado para sí muchas veces la ideología de determinadas canciones, ¿no? que llevan a la batalla, ¿verdad? O que...
Pero se le han puesto discursos encima. El discurso lo ha hecho quien haya utilizado esa música para yo qué sé, para generar patria o lo que sea. Pero en principio la música es otro tipo de lenguaje, es muy democrático.
Es cierto esto, qué interesante, Lola. La música, nos quedamos con la música. Sí, al final es el lenguaje universal,
desde
¿no?
Desde luego, sí. La verdad que Música de Mal hace un recorrido por cantidad de compositores, nos podríamos tirar aquí horas hablando de música, pero quiero hablar de Schubert, que escribe La muerte y la doncella, ¿no? ¿Por qué decides recopilar todas estas canciones en el espectáculo, Lola?
Bueno, lo utilizo primero porque es una de mis composiciones favoritas. Uh-huh. Yo en esta obra sí que voy sacando todos los temas que salen en la obra, me gustan muchísimo, o sea, ¿no? Si no, no los hubiera puesto. Pero sobre todo porque Fischer Dieskau fue también, aparte de cantante profesional, soldado en la Alemania nazi. Entonces, a mí me encanta cómo canta este Lied. Me parece que es una muerte muy seductora. Yo en mis noches de mi casa a mí me he puesto a Dieskau, escuchando La muerte y la doncella, y por eso lo meto aquí. Uh-huh. Porque me planteo un poco si Dieskau, de no haber sido soldado, podría haber cantado así, de no haber conocido el horror.
Claro. Pues es interesantísimo que vayan a verlo. Me estaba acordando yo también del mito de Orfeo, ¿verdad? Siempre presente, ¿no? Y cómo la música efectivamente amansa a las fieras, incluso al propio Cerbero, ¿no? Para para resucitar al amor, pero sí, sí, la música es necesaria, incluso más que la palabra.
Y por traerlo un poquito a nuestros días, ¿por qué te acuerdas de Crepúsculo cuando escuchas Claro de Luna?
Porque, bueno, no sé, yo creo que lo tenemos muchos en el imaginario colectivo, ¿no? Es esa película que, en mi opinión, no es una película muy buena. Y cómo utilizan el Claro de Luna de Debussy, a mí me parece que es terrible, porque ahora siempre sí. que escucho Crepúsculo voy a acordarme, siempre que escucho el Claro de Luna voy a acordarme
de Crepúsculo. Maldita sea, son esas cosas
que a veces te hacen y me parece que eso también es un mal cultural.
Sí, es verdad, es verdad. A mí eso me pasó también con, fíjate, con la novena sinfonía, ¿no? De Beethoven, y me viene a la cabeza La Naranja Mecánica, claro. Chica, no lo puedo remediar, Alex y sus drugos. Pero bueno, hasta aquí llegamos, que vayan a ver Música y Mal en el Fernán Gómez. María, están hasta el
11 de abril, que aprovechen, de verdad, se lo recomendamos. Música y Mal en el Teatro Fernán Gómez con Lola Blasco, autora, codirectora y actriz, y lo más importante, música en directo.
¡Qué bien! Lola, enhorabuena.
Gracias,
Lola
gracias.
Lola Blasco, gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós,
un abrazo,
adiós.
Adiós.
Bueno, pues el pianista no sé, pero nosotras desde luego que tenemos nuestro BIO y nos va fenomenal porque es el sistema que muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando a sus jugadores para que pongan en sus domicilios. BIO es un producto 100% español que se vende en todo el mundo. Si usted desea tener un BIO en casa puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de Es Radio puede disfrutar de un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de BIO.
Perfecto.
Nos vamos al
Les estáis calentando mucho la cabeza a las tres. A mí la palabra becaria no me gusta.
A mí tampoco.
¿Y qué hacemos? ¿Cómo le podemos decir?
Subproductoras. Son productoras.
Becario tampoco está mal. Las nuevas, dice. No, las nuevas. Meritoria.
Nobel.
Meritoria. Está bien. No sé. Que nos den los oyentes ideas. ¿No?
Miedo me da.
Ya, bueno, no seáis así, se están riendo. Qué guapas y qué jóvenes.
Ya,
cachis.
Qué envidia,
yo estoy con vuestra edad aquí, ¿qué os pensáis? Y aquí estamos, la juventud en esos pasillos y el trabajo y el esfuerzo de darle.
Oye, David, que vas a estar bien acompañado, lleno de mujeres. Vamos.
Mira, David, ¿cómo está?
Está como un rey.
Qué bonito.
Bendito tú seas entre todas las mujeres.
Entre todas las mujeres.
Ay, Dios mío.
Vamos a hablar de mapas.
De mapas. Nos vamos al Instituto Geográfico Nacional, que cumple 150 años de historia.
Venga, perfecto. Quieras dormir sin mí, te quieras despertar, te espero. Mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, aquí alumbre esta función donde tu actor.
Mirar del amor que sientes ya, que no quieras dormir sin mí, que no te quieras despertar. Te espero, mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbre esta función donde tu actriz enamoró al actor que vive en mí, interpretando.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. 20 años de libertad. de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
El agua de nuestros hogares puede contener partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria. Esto origina averías. ¿Qué es Masical y para qué sirve? Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola María, muy buenos días. Bueno, Masical es el dispositivo antical de tratamiento de agua más vendido en este último cuarto de siglo. Son ya más de 26 años lo que llevamos vendiendo el mismo producto, fíjate María, en el que se coloca sin obras de ningún tipo y sirve básicamente para poder eliminar toda la cal que se ha ido formando, disminuir o evitar el efecto incrustante de la cal y sobre todo limpiar las tuberías por dentro, evitar la incrustación y sobre todo y recuperar ese caudal de agua perdido al quedar las tuberías mucho más limpio, consiguiendo mucho más limpias, al mismo tiempo consiguiendo que toda esa maquinaria que funciona con agua, como nuestros calentadores, calderas, lavadoras, lavavajillas, etcétera, etcétera, funcionen mucho mejor, duren más tiempo y sobre todo tengan menos averías.
¿Por qué nos pica el cuerpo al salir de la ducha?
Es un problema que padece muchísima gente. Mucha gente pues tiene la piel más sensible al exceso de cal, vive en zonas donde el agua es dura o muy dura y claro, la cal se agarra a nuestra piel, a nuestro cabello y nos produce una sensación desagradable, un picor molesto que ya tiene solución porque hay gente que ha cambiado de gel constantemente hasta que cuida más y cal y ve que la solución no es el gel de aseo o el jabón de baño, sino es el problema de cal. Ahora el cuerpo queda mucho más hidratado porque las aguas duras tratadas con Masical se van a comportar como aguas más blanditas y eso beneficia a nuestra piel, a nuestro cabello. El cabello queda más sedoso, el cuerpo más hidratado, precisamente porque evitamos que la cal se agarre a nuestra piel, que se suele abrir los poros con el agua caliente.
Todo esto lo realiza Masical sin mantenimiento y sin consumo de energía. Hay un Masical además para cada necesidad, ¿verdad?
Así es, tenemos Masical para el hogar, para comunidades de propietarios, Masical para la agricultura, para evitar la incrustación en los sistemas de regadío, Masical Premium para aguas que son extremadamente duras y Masical Hogar para nuestra vivienda. En cualquier caso, el usuario lo coloca sin obras de ningún tipo, porque son dos piezas pequeñitas lo que forman este pequeño dispositivo, que van colocadas rodeando la tubería del agua, que vemos donde está el contador o la llave de paso. Como digo, es sencillo, no tiene que venir ningún técnico a casa y además está totalmente garantizado. Fíjate bien, María, que entregamos desde hace ya más de 26 años a todos nuestros clientes una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado y otra de un año a prueba, un año entero, para que si no quedamos convencidos lo podamos devolver y recuperar nuestro dinero íntegramente.
Hablando de dinero, Antonio, ¿cuál es su precio? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio en esta Semana Santa?
Este fin de semana es el último día de la gran promoción 3x1, la mejor de todas, la que sale más económica. Los que llamen ahora mismo y lo pidan en el 902-107-109 o bien en nuestra web masical.es, por lo que cuesta un Masical solo 99 euros, se van a llevar 3 por 99 euros, que si lo dividimos y lo compartimos, cada unidad sale a tan solo 33 euros. 902-107-109, penúltimo día de la promoción y gastos de envío gratis para tus oyentes.
Pues repetimos el número de teléfono 902-107-109. Aprovechen la promoción de Masical, también en su web, masical.es. 902-107-109. Masical. Gracias, Antonio.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria. Pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y estrategias de inversión te invitan al seminario de mercados el próximo 8 de abril a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en Libertad Digital o libremercado.com. No te lo pierdas.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio. Muerta,
las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
sus amplias alas.
¿Te imaginas ahora que dices sigo el rastro de tu amor, que para seguir al amor necesitáramos o que nos dieran un buen mapa?
¿Sabes,
¿verdad?,
lo que pasa? Que
con,
como ahora...
Con sus itinerarios, todo marcado perfectamente, el camino. No es así, pero no. En otros ámbitos sí funciona. La geofísica, la geodesia, la cartografía.
Y fue parte de nuestra historia. Digo que ahora, claro, con esto que tenemos en la mano, que forma parte ya de nuestra extensión del brazo, el móvil, metemos en Google Maps el destino y nos va indicando. Pero bueno, hubo un tiempo en el que los mapas formaron parte de la historia y ayudaban a llegar a esos lugares y lares. Vamos a hablar del Instituto Geográfico Español, que cumple 150 años. En 2020 ha cumplido esos 150 años y nos atiende Marcos Francisco Pavo, que es jefe del área del Registro Central de Cartografía y comisario de esta exposición que conmemora esos 150 años. Elia.
Pues muy buenos días.
Buenos días.
150 años, es una cifra, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, sobre todo en organismos de corte científico, que no es una cosa que tenga tanta antigüedad como otro tipo de instituciones, a lo mejor más culturales o artísticas, o sea que sí son unos pocos años, sí.
Marcos, hay diferentes disciplinas dentro del Instituto Geográfico Español, yo lo decía ahora mismo, ¿no? La cartografía, pero también está la geodesia, la geofísica, incluso la meteorología, ¿verdad? El catastro, cosas tan básicas como eso.
Bueno, algunas de ellas, digamos que las ha desarrollado históricamente el Instituto Geográfico Nacional, pero las ha ido perdiendo parte de algunas con el tiempo, que por ejemplo la meteorología, fundacionalmente estuvo en el Instituto Geográfico. La metrología también, incluso en la custodia de los patrones de unidades, etcétera, la estadística y el catastro. Todas estas son funciones que ha desarrollado históricamente el Instituto, que actualmente no ha ido cediendo a otros organismos, pues la EMEL, la Dirección General de Catastro, el Instituto Nacional de Estadística, que podríamos decir que se han ido formando a partir de esos pequeños trozos desgajados del IGN. Y luego hay otras que efectivamente sigue acometiendo, quizá la más conocida es la cartografía, pero para hacer cartografía hay que tener una red geodésica, es decir, una red de puntos con coordenadas muy precisas, ofrecer un servicio para la navegación por satélite, que mucha gente no sabe, pero el Instituto ofrece unas correcciones que permiten navegar con mucha precisión. La geofísica, por supuesto, está desgraciadamente más conocida porque entre las actividades que desarrolla el Instituto está la vigilancia sísmica y volcánica.
También.
Y tenemos episodios recientes en Granada o en la erupción del Hierro de hace unos años.
Sí, sí.
Y la astronomía, no quizá el concepto clásico, pero sí la radioastronomía, o sea, sí, desarrolla el Instituto.
Te oímos un poquito mal, a ver si te puedes colocar un poquito bien, Marcos, pero, bueno, colocar bien, estarás bien colocado, pero simplemente...
Que la antena coja
la
buena
antena, efectivamente, todavía pasan estas cosas. Yo le quería decir a Marcos, es que tú fíjate, Marcos, ¿estáis investigando el tierraplanismo, por ejemplo, y esas cosas o no?
Bueno, el tierraplanismo la verdad es que es fácil investigar, no tiene uno más que ver determinado...
No tiene mucho recorrido, ¿verdad?
Simplemente con subirse un avión y esas cosas y no alcanzar el fin del mundo, pues estaría fácil de demostrar. Que yo he visto, me hace gracia porque es curioso que lo que se creía, lo que la gente piensa que se creía en la Edad Media, que no es cierto, en la Edad Media ya eran conscientes de que la Tierra era esférica, ya lo sabían los griegos varios siglos antes de Cristo, pero no es una de nuestras tareas. De hecho, el problema del tierraplanismo y otras disciplinas extrañas o creencias extrañas es que no está dirigido a gente o no está profesado por gente a la que se le pueda convencer con argumentos, porque tienen su propio mundo plano en la cabeza.
Es terrible,
y de ahí
no
sale. Maravillosa.
A mí me maravillan estas cosas.
Oye,
varias, ¿no?
Hablamos de la historia que custodian los mapas, pero ¿con qué objetivos nace el Instituto Geográfico Nacional y en qué contexto se levanta ese edificio, Marcos?
Este de aquí, el edificio concreto del instituto, digamos que era para acoger. El instituto se fundó en 1870 y ha tenido distintas sedes. De hecho, la primera sede que tuvo está en la calle Jorge Juan 8, en Madrid. Uh-huh. Y si uno va allí, podrá encontrarse una placa en la fachada que alude a esa primera sede del instituto. Y el edificio que ocupamos actualmente, los proyectos empezaron en 1911, creo recordar, pero hasta 1923 no se construyó, que es la sede central que está en la calle General Ibáñez de Ibero 3. Y aquí es donde se levantó el instituto de cero para dar cabida a todo ese conjunto de actividades crecientes, porque digamos que el instituto o todo el personal del instituto no cabía en una sola sede de las que tuvo, y aquí se agrupó, por fin, para mantenerla ya con el tiempo.
¿Por qué la figura de San Isidro de Sevilla recibe a los visitantes en el Instituto Geográfico Nacional?
San Isidoro de Sevilla, como pasa con otras muchas cosas en España, no es excesivamente conocido aquí, esto de que nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, está considerado uno de los mayores sabios medievales y concretamente el gran polímata de su época. Fue el autor de la primera enciclopedia, las etimologías, y es probablemente una de las fuentes que nos ha permitido conocer mucho del saber de la antigüedad porque la recopiló él. Entonces, San Isidoro, dentro de su obra, que es muy extensa, guarda o dedica un capítulo a la geografía. Y bueno, pues San Isidoro además es el inspirador de un diseño, de un arquetipo de mapa medieval que se llaman los mapas de Teno, que son muy esquemáticos y muy sencillos, y se le considera o es el patrón de la cartografía, de la geografía, incluso de la estadística, y concretamente, oficialmente, es el patrón del Instituto Geográfico Nacional.
Que no San Isidro, ¿eh?
No, San Isidro de Sevilla, ¿no?
San Isidro de Sevilla.
Qué triste, y es verdad, precisamente por ese diccionario etimológico bellísimo, ¿no? Y que es un esfuerzo ímprobo, ¿no? Hace poquito vi una película, no me canso de recomendarla, porque es francamente bonita, Entre la locura y la razón, o Entre la razón y la locura, no recuerdo, de Mel Gibson y Sean Penn, y es sobre el creador del diccionario Oxford.
Sí.
Y es una maravilla, imagínate, vuelvo a decir, en aquellos tiempos, de ir buscando el origen de todas las palabras. Pues fíjate si San Isidoro merecería una película, pero aquí no, aquí seguimos, ya parece que no tenemos más historia que la guerra.
Bueno, en Sevilla es más conocido que aquí, pero ya digo que no es una figura especialmente conocida. Por cierto, aludes a la entrada de la estatua que tenemos en bronce,
sí,
que es una réplica en miniatura, a pequeño tamaño, de una mucho más grande que está en la entrada principal de la Biblioteca Nacional de España. O sea, que si alguno tiene curiosidad por ver un San Isidoro gigante, por así decirlo, lo puede ver en la Biblioteca Nacional.
Que vayan a la biblioteca, no se asusten. Vayan.
Insistimos siempre en esa visita porque a mí me fascinó la de la Biblioteca Nacional de España. Oye, no está claro cómo empezó a nutrirse el archivo del Instituto Geográfico Español, pero en este caso, ¿es más importante la calidad o la cantidad?
Bueno, siempre hay que alcanzar un equilibrio entre las dos cosas. Al final, una de las misiones fundacionales del Instituto fue formar el mapa topográfico nacional a escala 150.000. Ahora nos puede parecer una cosa sencilla, pero esto empezó en el siglo XIX. Entonces, el archivo del Instituto se nutre de todos los trabajos técnicos topográficos que se hicieron para hacer los levantamientos que luego terminaron formando ese mapa. Ahora nos parece sencillo, pero en aquella época y hasta mediados del siglo XX, eso se recorrió a pie. O sea, había cientos de topógrafos en brigadas que iban recorriendo España a pie con instrumentos que no son los de ahora. Eran brújulas, eran cadenas de agrimensor, sobre todo en el siglo XIX, y se patearon toda España para hacer un mapa que es la primera imagen rigurosa que se tiene métrica, o sea, con rigor métrico, medida con instrumentos de medición de todo el territorio español. Es una fuente de datos valiosísima y, debido al trabajo que supuso, pues es mucha información que tenemos en los archivos, propia de la formación del mapa topográfico nacional. Y luego, aparte, tenemos otros fondos bibliográficos y cartográficos que en nuestros casos arrancan desde 1478, que es el mapa más antiguo que tenemos, que es un mapa de Hispania, que es, por cierto, el segundo mapa impreso de España más antiguo que existe. Y es de la otra edición anterior, que es la de Bolonia de un año antes, no creemos que no hay ningún ejemplar en España. O sea, que empezamos bastante atrás en el tiempo.
Que además todas las reproducciones están a disposición pública en vuestra página web. Hay que decir que las piezas componen una valiosísima colección que da cuenta de toda la evolución histórica de la cartografía. Yo no sé si tú, Marcos, como jefe del área del Registro Central de Cartografía, pues puedes seleccionar alguna de las cartas más destacadas.
Sí, esta una, la que os acabo de mencionar, por su rareza y por su antigüedad, es un mapa ptolemaico, es decir, no es exactamente el perfil que tenemos más visto de la península ibérica, digamos que es información obtenida por Claudio Ptolomeo en el siglo II, pero que luego se recuperó en el Renacimiento, y en las primeras ediciones impresas son ediciones de mapas ptolemaicos. Ese es muy llamativo, el mapa de Hispania de 1478. Y luego, aparte de eso, pues no lo sé, tenemos toda la producción del Instituto, aunque ya del 19, y entre medias, pues podríamos destacar, por ejemplo, el plano de Madrid de Teixeira. Es un plano, pues para su época monumental, el original es de 1656. Hay gente que lo ha visto y no lo sabe, que es el plano de Teixeira, lógicamente. Y el Instituto regrabó las planchas de cobre en 1881 y sacó una edición que es la que permite que a día de hoy se haya conservado ese mapa, porque el original solo quedan 6 o 7 ejemplares en el mundo, y además fuera de España. Entonces, estas son dos piezas muy relevantes, y aparte del periodo incunable, tenemos más mapas, tenemos también cartografía manuscrita, y luego una cosa que, aunque parezca menos noble, por así decirlo, una amplísima colección de facsímiles de lujo. Hay piezas que, por sus características, son fundamentales en la historia de la cartografía, pero las tienen los organismos que las tienen. La carta de Juan de la Cosa, la primera donde aparece América la tiene el Museo Naval, el planiferio de Cantino la tienen en Italia, en Módena, este tipo de cartografía, el Mapamundi de Fra Mauro. Bueno, pues hemos ido consiguiendo con el tiempo, adquiriendo facsímiles perfectas, imitaciones o reproducciones, incluso con pan de oro, con sus pigmentos, todo, que lo que hacemos es mostrarlos, porque no todo el mundo se puede desplazar a esos sitios a ver esos mapas, y sobre todo, lo que no va a hacer nunca es tenerlos todos a la vez juntos. Con lo cual, bueno, pues tenemos una colección de facsímiles de lujo muy importante también. Qué para bien. Nuestra labor de difusión.
Pues de verdad, que disfruten nuestros oyentes de esos 150 años del Instituto Geográfico Español, ya lo están viendo, unas joyas las que tenemos, ¿verdad? Y gracias a vosotros pues se conservan efectivamente, y os damos la enhorabuena, Marcos.
Pues muchas gracias, en nombre de todos los que trabajamos aquí. Y sobre todo, invito a todos a que se pasen por aquí, por nuestra sede. De vez en cuando montamos exposiciones itinerantes en otras sedes, en servicios regionales que tenemos, y a que consulten la página web www.igene.es, donde entre muchísima otra información están a descarga libre y gratuita, porque no tienen derechos. El único derecho es citar al Instituto Geográfico Nacional como propietario de la información. Si alguien quiere toda esa cartografía antigua, toda la que es nuestra, qué propiedad bien. Nuestra, producida por nosotros, está a disposición de todo el mundo. Bueno. Iba a decir de todos los españoles. No, ni eso. Lo tenemos puesto a disposición de la humanidad, libre y gratuito.
Qué bien, qué bien. Pues a ver si disfrutamos de ello. Que vayan al Instituto Geográfico Español. Marcos Francisco Pavo, enhorabuena. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Adiós. Adiós.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Pensando en ahorrar? Descubre las superofertas del fin de semana de Lidl. Langostino cocido bandeja de un kilo por solo 6,99. Ahórrate un 23%. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.